Vamos a hablar de este tema con Horacio Calderón. Él es analista internacional y es experto en asuntos de Medio Oriente. Horacio, un gusto hablar con usted. Daniel Cazuela, buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está usted? Igualmente.
Bueno, describiendo un poco este caos, ¿no? Después, cuando pasan los años, hablamos todos y decimos el holocausto y hablamos, pero esto, no digo que sea lo mismo, pero es bastante parecido para el que está en esta situación, ¿no? De tener que cruzar. No hay mucha diferencia entre cruzar un océano, un barco trucho abandonado a la buena de Dios, o de morirse asfixiado en la bodega de un barco, ¿no? Lo que está pasando con esta gente que trata de mantenerse vivos, ¿no?
¿Cómo? Bueno, acá hay, para mi punto de vista, hay dos causas, además que alguna de ellas viene de vieja data. Yo he vivido en Europa del 2002 al 2005,
sí,
y he podido de alguna manera ver este tipo de situaciones, observar este tipo de situaciones donde cruzaba gente o intentaba cruzar el Mediterráneo, se ahogaban, morían, llegaban los cadáveres a las playas de Canarias o a las playas de Gibraltar, incluso de Italia, ¿no? Y apoyando los cadáveres mientras los turistas, por ejemplo, tomaban sol en alguna playa. O sea,
sí,
esto no es algo nuevo. Con respecto a África, es importante recalcar que esto es antigua data, y por lo general todas estas corrientes migratorias que tienen varios corredores, que tienen, por ejemplo, origen en Chad, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Senegal, Somalia, Gambia, para nombrar, por ejemplo, varios países, ¿no?
Sí.
Bueno, tienen origen en la hambruna, que se desata periódicamente. Uno ha podido ver, no sé si usted recordará, doctor, las famosas murallas de acero y alambre de púa en Melilla, la posición española, ¿no?
Claro.
En el norte de África. De manera tal que esto, desde el punto de vista, no es nuevo, y las hambrunas africanas son causadas, por lo general, por la expoliación que hacen las grandes potencias que han tenido presencia colonial, en connivencia con gobiernos corruptos de África, que dejan o marginan también a muchas poblaciones,
claro,
de los beneficios económicos justamente que tienen, que dan las riquezas naturales, ¿no?
Sí, donde prácticamente los monarcas viven como en un mundo de lujo y ostentación, y los otros muertos de hambre, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso con respecto a una de las grandes causas. Y otra de las grandes causas son las guerras, y las guerras civiles, también generadas por intervenciones militares extranjeras, tanto de Europa como también de Estados Unidos, ¿no? Estamos,
sí,
hablando de los refugiados que están en este momento en movimiento, buscando asilo. Cuando uno habla de corrientes migratorias, estamos viendo corrientes migratorias. Entonces está, sobre todo, quien, como usted acaba de reflejar, quien escapa de su país, que se quedó sin casa, o porque, por ejemplo, el caso del chiquito Aylan Kurdi, como el de su hermano Galib, el de su madre y su padre, ellos vivían en Kobán, que es una ciudad que ha sido recuperada hace poco por los kurdos, porque es una ciudad de etnia kurda, ellos de hecho son kurdos, por eso se llaman kurdi de apellido,
sí,
¿no? Que había sido capturada por el ISIS. Bueno, ellos también vieron su casa destruida. Entonces, esta gente que está viviendo bajo bombas a diario, bueno, obviamente tienen la capacidad, tienen todas las condiciones para poder optar a su condición de refugiados,
sí,
que cuenta con un estatuto especial de las Naciones Unidas.
Sí.
De origen sirio, por ejemplo, yo le doy una estadística, ¿no? Estamos hablando de quienes buscan legítimamente asilo, ¿no? O sea, los que están buscando asilo. Por ejemplo, de Siria, para el año 2014, ni hablar la cifra de ahora, ¿no? 122.790. De Afganistán, porque nadie habla de Afganistán, fíjense, todo el mundo habla de Siria. Afganistán, 41.305.
¿Eso fue cuando se declaró la guerra o ahora?
No, estamos hablando de estadística de 2014.
Sí, sí, ahora.
¿No? Por ejemplo, de Kosovo. En Kosovo no hay ninguna guerra.
Claro.
37.875 personas que procuran
irse, claro,
de Kosovo.
Sí, sí.
Contra, le diría yo, prácticamente el 30% del 2013. O sea, ha ido creciendo hasta totalizar, para que usted se dé una idea, 626.065 el año pasado, procuradores de asilo,
claro,
contra 435.190 del año 2003. Estas son, por supuesto, estadísticas serias del Eurostat, de Frontex, etcétera, que son los que más o menos tienen números claros en algunas fronteras, ¿no?
Sí. ¿Y tiene solución esto, entonces?
No. Esto creo que no tiene solución. Acá la única solución posible sería un acuerdo realmente estratégico. Lo ha mencionado el Papa. El Papa ha dicho que las potencias, los países, los estados, dejen de alentar el terrorismo, claro. ¿No? O sea que acá, por ejemplo, la rebelión en Siria es una rebelión que ha tenido un origen de, aunque haya comenzado con protestas sociales, como esta falsa primavera árabe, que luego fueron escamoteadas y se convirtieron en rebeliones alentadas, financiadas por ejemplo, por Arabia Saudita, que ha promocionado Al Qaeda dentro de Siria, por Qatar, que ha hecho eso con los extremistas islamistas de la hermandad musulmana, con Turquía, que quiere expandirse y regionalmente y tiene como enemigo primario a Bashar al-Assad, el presidente Bashar, si uno lo defiende, Bashar al-Assad, estos son datos puros de la realidad. ¿Por qué? Porque todos estos países, tanto Arabia Saudita como Turquía, etcétera, bueno, están desarrollando una guerra de proxies, como se llama, sí. esta palabra en inglés, para terminar con la alianza estratégica que existía entre Irán, Siria y el Hezbollah libanés. Eso es lo que origina esta múltiple intervención en Siria de actores, como Estados Unidos, por ejemplo, que desde un primer momento, alentaron esto, hasta que ahora resulta que están en luna de miel con Irán y Obama. Barack Obama no sabe qué política llevar adelante de acá en más, porque obviamente, claro, si Estados Unidos ahora promueve o continúa promoviendo, por ejemplo, a grupos terroristas para derrocar a Bashar al-Assad, pone en peligro el acuerdo con Irán, que a Estados Unidos le conviene por otro tipo de razones que poco o nada tienen que ver con el capítulo nuclear. Ellos, claro, se quieren ir de Medio Oriente, o gran parte de a retirar parte de sus
tropas, claro,
de Medio Oriente, para llevarlo a la región Asia Pacífico.
Claro.
Y han dejado
a Irán como el futuro tutor de esta pseudo tranquilidad.
Claro, el futuro hegemón, claro, por un lado del Medio Oriente.
O sea, un lobo a cuidar los corderos.
Claro, exacto, pero acá hay otra cosa. Del otro lado hay un pelotón, claro, de países, por ejemplo, que podrían hacer un contrapeso. Yo, sí, pienso que el más poderoso en un futuro sería Turquía, claro, pero también Israel, y sobre todo un país del Golfo que se siente amenazado, como es Arabia Saudita, que es un país patrocinador del terrorismo sunita, como todo el mundo sabe, aunque uno lo decía esto hace 10 años, parecía una teoría conspirativa. Bueno, claro, ahora nadie me puede acusar a mí de ser pro-iraní. Entonces, claro, claro, estamos frente a una situación. Israel es un aliado, por ejemplo, en este momento, un aliado, pero tácito de Arabia Saudita. Claro. ¿Quién lo hubiera pensado hace años?
Sí, una cosa.
Entonces, todo es un caleidoscopio, ¿no? Y los migrantes y el drama de los refugiados y este impacto que ha tenido la foto del chiquito Aylan Kurdi ha despertado por el momento tampoco la conciencia social.
No, eso no tengo duda. Gracias a hablar.
Los dirigentes europeos, no tienen conciencia de nada. Les interesan los números, los intereses, sus agendas, sus apoyos electorales y nada más. A mí, yo no creo en la conciencia humanitaria de los líderes europeos, que son responsables de todo esto, responsables históricos de haber permitido que se vacíe el continente de habitantes originales, porque no han tenido hijos por dos generaciones. Claro. Salvo excepciones, es un continente, doctor, envejecido. Yo he vivido ahí, he tenido estadística, he estado muy conectado con sectores de la iglesia que conocen muy bien el terreno, ¿no? Porque usted sabe cada párroco, sabe lo que pasa en su,
por supuesto,
en su parroquia, en su lugar. Entonces uno ha podido ver, y yo le hablo del 2002 al 2005, ¿no? O sea, 3 años intensivos de contacto en el terreno, como ya en ese momento estaba ocurriendo todo esto. O sea, esto no es nuevo, se ha ido incrementando con esta guerra que ha fomentado, lamentablemente, que Occidente, ¿no? Que han intervenido todos, que interviene Rusia, interviene Irán, interviene Arabia Saudita, Francia, Gran Bretaña, etcétera. ¿Y quiénes son, los grandes perjudicados de esto? Y bueno, son los pueblos,
la gente,
con Armenia,
claro,
como dijo usted, reiteró, ¿no? Que a nadie les interesa, los negros que murieron en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, nada, eso no le importa a nadie, ni saben que existieron.
Entonces nadie, pero lo peor del caso es que las experiencias históricas no nos sirven para mejorar el futuro, el futuro de, digamos, de lo que es este, la situación humanitaria mundial.
Claro.
Ese es, en definitiva, el diagnóstico que yo, doctor, le puedo dar muy humildemente lo que yo conozco, ¿no?
Sí, una triste realidad sería la definición. Hola.
Sí, sí, lo estoy escuchando.
Digo, una triste realidad, porque sí, todo esto no es nada más que un chamullo lo que estamos escuchando, ¿no?
Pero nada más, exactamente. Por supuesto, pero fíjese una cuestión. El temor que tienen en Europa, por ejemplo, a estas corrientes migratorias, en las cuales siempre o casi siempre se suele insertar las organizaciones criminales organizadas, ¿no?
Sí.
¿No? Ni hablar de los terroristas. Bueno, el europeo tiene temor a que se repita lo que pasó en Atocha, en España 2004,
claro.
En Londres, julio del 2007, el ataque de Charlie Hebdo en Francia, ahora un extremista con un fusil de asalto Kalashnikov,
sí,
atacando en un tren.
Claro.
Entonces, lo de la foto tendrá un impacto de varios días. Después la gente lo recordará siempre al chiquito y esta imagen, pero yo quiero ver hasta qué punto acá se encuentran soluciones. Y la única solución que puede haber es bajar el nivel de conflictividad de las zonas que están en guerra en este momento.
Claro, y la gente se quedaría en sus casas.
Y tratar, ¿no?, de mejorar la situación social de los países,
claro,
de los cuales emigra la gente. En vez de robarle las riquezas naturales a Costa de Marfil, como hacen los franceses, bueno, que contribuyan, por ejemplo, a darle un mayor bienestar, claro, a estos pueblos, para que la gente no se muera de hambre y no tenga que irse.
Calderón, Leo Mungián lo saluda, ¿le puedo hacer una consulta?
Pero la que quiere, ¿cómo no?
Bueno, a ver, un análisis que usted tiene años visto y, por supuesto, estudiado y leído. Digo, esto es una extensión de la Guerra Fría. Tenemos Estados Unidos, por un lado, alentando a los rebeldes, ¿no? Por el otro lado, tenés a Rusia apoyando al gobierno sirio mediante la única base militar que le quedó de la Unión Soviética.
En Tartus, exacto.
En Tartus. Tenemos Europa en el medio también, con la decisión de Donetsk en Ucrania. Hoy, ¿Europa no es, digamos, el campo de batalla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia?
No, exactamente. Yo diría que es una guerra multipolar, ¿no?
Uh-huh.
En definitiva, claro, obviamente entre Rusia y Estados Unidos existe una situación de guerra fría o algo más que guerra fría, porque acá evidentemente hay acciones tanto de un lado como del otro.
Y después de lo de Crimea quedó claramente.
Claro, el tema de Ucrania es un tema muy complicado, porque el tema ucraniano todo el mundo lo yo, mire, si me permite un poco la autorreferencia, yo di una clase que duró como 2 horas, que no sé si dormía a la mitad del auditorio, en una institución militar, en la Fuerza Aérea, precisamente, sobre la cuestión de Ucrania.
Sí.
Y yo le decía, si no se conoce la historia de Ucrania, ¿no?, desde el siglo IX hasta el presente, no se puede comprender qué es lo que está ocurriendo en la actualidad.
Claro.
Porque, por ejemplo, la Rus de Kiev, ¿no es cierto?, la Kievan Rus, fue fundada por tribus rusas en Ucrania. Entonces, en este momento usted tiene historiadores, gente de la cultura que conoce todo esto, que aún hoy discute si Rusia fue fundada por ucranianos, si los ucranianos fueron fundados por rusos.
Claro.
Porque, entonces,
la historia los une.
Claro, entonces, y después, obviamente, han estado los intereses geopolíticos de las grandes potencias, por ejemplo, Rusia por un lado, países europeos y Estados Unidos por el otro. Derrocaron a un presidente prorruso ucraniano, que era Víctor Yanukovych, con la idea de impedirle a Yanukovych tener una mejor relación con Rusia, instalar tal vez en un futuro una base de la OTAN en Rusia, que para Rusia esto es un peligro para su propia seguridad nacional,
claro,
porque no olvidemos que la frontera de Ucrania está a muy pocos centenares de kilómetros de lo que es el centro de la seguridad estratégica nacional de Rusia, que es el antiguo Principado de Moscovia, ¿no?
Claro.
O sea, que cuidado con todo este tema, que acá hay intereses creados. Acá no hay eje del mal ni eje del bien, para mi juicio. Hay intereses creados, hay agendas geopolíticas, y lo que estamos viendo incluso de enfrentamientos religiosos, se utiliza la religión como una especie de herramienta movilizadora de voluntades,
claro,
pero detrás de esto hay intereses
políticos. Hay un paraguas religioso en otro objetivo, ¿no?
Exactamente.
Es un gusto charlar con usted, Calderón. Muchas gracias por participar y bueno, si nos lo permite, los vamos a seguir molestando.
Pero cómo no.
Que le vaya muy bien, un abrazo.
Gracias a la producción, con mucho gusto.
Hasta luego.
Adiós.
Horacio Calderón, analista internacional, experto en asuntos de Medio Oriente y, bueno, durísimo, reales los comentarios.
Análisis, sí,
¿no? Hacemos una pausa y venimos.